Rompecabezas.
Tercera zona.
Ya está, Ernestito, es que no, qué historia, la verdad, una historia de película, ¿no? Un chico muy pequeño, ¿verdad? Que bueno, este, un cometa casi se le cae, impacta sobre él, y para salvar, ¿verdad?, su cara, su hermosa cara, que el mundo se lo agradece, con sus manitas se cubrió del meteoro.
Y como la historia de Ícaro, pero al revés.
Al revés.
El sol vino a él.
Exacto, un meteorito. ¿Ven una historia? Que acá en Uruguay fue eso en la época, o sea, en las primeras planas de los diarios, ¿verdad? Un pequeño esquinonito que por suerte salvó ese bello rostro con sus manitas, que sufrieron quemaduras de grado 5 y calcinaron sus huesitos. Pero la cara está intacta. Ay, y el amor que sentimos por él también. Así que con él nos vamos. No puedo decir de la mano, pero nos vamos con él rumbo a la capital del mundo. Del codo, agarrado del codo.
Cosechando amigos.
Rompecabezas.
Data.
Audio e imagen de lo que está pasando.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlotte, ¿cómo te va, querido?
Querido, qué gusto saludarlo.
Acá,
¿cómo
le va? Divirtiéndonos, haciéndole el bullying. Es que no, que siempre en realidad lo amamos aquí a Mestito, que ya sabemos.
Fue largo el viaje, veo.
¿Por qué?
Porque nos detuvimos ahí unos minutos en conectarnos. O sea, que se ve que estaba, que partió rumbo a Ganímedes.
Ese es Yellow, sí, Yellow.
Ah,
sí,
ah, bueno, estaría él.
No, ahí en esto en Ganímedes ni lo quieren.
No, bueno, capaz que se lo llevó, vaya usted a saber.
Ah, bueno. En una de esas es como un viaje turístico. Bueno, ¿andás bien?
Yo, bárbaro, con frío, un día gris, está desagradable,
sí.
La primavera no acierta a llegar, no. Así que, bueno. A ver, tengo varios temas para contarles.
Okay.
Primero, esta noche a las 20:40, el colega Fabián Cardoso va a presentar en Televisión Nacional una investigación que se llama Todo sobre mi padre, que en realidad debería llamarse Todo sobre Ariel Ricci. Uh-huh. Es una investigación que hizo junto al hijo biológico de Ariel Ricci, Camilo Maraboto Martínez, sobre su padre, ex militante comunista y posteriormente represor. Uh-huh. Allí va a estar Camilo en vivo, uh-huh, y además va a presentar varias entrevistas a ex militantes que lo señalan como participante directo de la represión y torturas en dictadura, ¿no? Reitero, esta noche 20:40 en Televisión Nacional del Uruguay.
Muy bien.
Bueno, otro tema, coincido totalmente con Pablo, que debió avisarse,
claro,
del operativo que se iba a realizar en el CODICEM.
Exacto.
Y agrego algo más, porque he oído este tema. Yo, a ver, si nosotros recordamos al propio Bonomi o a la ministra de Educación, María Julia Muñoz, diciendo que bueno, que no había orden ni estaban dispuestos a desalojar instituciones liceales, que son instituciones públicas también, como el CODICEM, porque allí había menores de edad. Bueno, acá hubo un cambio, ¿no?
Sí.
Se estuvo dispuesto a desalojar. Si se estaba dispuesto a desalojar, esto debería haberse hecho de día.
Claro.
Y con legisladores presentes, totalmente, como ha ocurrido tantas veces, para garantizar que no hubiera daños, que no hubiera otras situaciones, ¿no?
Claro.
Yo, después que vi algunas imágenes, me he estado preguntando cómo Juan Faropa, que es un hombre muy respetable, sin ninguna duda, puede decir que no hubo uso sistemático en el uso de la fuerza, cuando frente a él, ¿te acuerdas las imágenes? Cuatro policías estaban dando palo a un pibe en el piso.
Sí.
Entonces yo me pregunto, ¿no es esto lo mismo que hicieron los funcionarios de Nau en el CIRPA?
Claro.
O sea, a ver, los del CIRPA no eran funcionarios policiales, pero eran funcionarios públicos que tenían la tarea de represión, ¿no?
Sí, sí.
Hicieron lo mismo.
Sí, sí.
O sea, a ver, no me quiero detener en el tema de la represión solamente, porque bueno, si entramos a discutir sobre esa represión, sí sacamos el foco de lo más importante, que en realidad es la educación, el presupuesto educativo y todas esas historias que fueron lo que motivaron esta circunstancia, ¿no? Pero bueno, vale la pena recordar esto.
Está muy bien.
Anoche vi un debate sobre ANCAP, en Código País, en Canal 12.
Bueno, hicimos pública la invitación, ¿verdad?, a participar en la comisión investigadora, ¿verdad?
Bueno, yo le agradezco. Yo le confieso, yo todavía no recibí nada oficial, ¿no?
Ah, bueno, aquí nos han hecho...
Me dijo Natalia ahora, sí.
Pensé que estaba saltando, discúlpame.
Bueno, no, perfecto.
No hay nada que ocultar.
Ayer lo hablaba contigo, esto lo comentaba. Sí, yo no he recibido la información oficial todavía, pero bueno, ya, me hago cargo de eso, que la recibieron ustedes.
Sí, la recibimos, acusamos
como tal.
Recibo, sí.
Yo aprovecho, mira, a ver, un mensaje a los respetables señores senadores integrantes de la comisión, que sé que hasta ahora no se escuchan todos los días, ¿no?
Sí.
Aprovecho para adelantar camino, porque a ver, yo soy una persona grande, en serio, soy grande, usted sabe, ¿no?
Sí, es grande.
No de
sí.
tamaño, sino de edad.
Es grande, es una persona grande.
Y entonces me parece que uno se agota un poco. Yo voy a ir con él, si me citan, voy a ir encantado, pues me parece que es mi responsabilidad. Además, lo que tengo para decir ya lo he hecho público
claro,
un montón de veces.
Claro.
Pero uno se cansa de ir de investigador en investigadora sin que haya resultados, ¿no?
Claro.
Ya hay una comisión investigadora formada en la interna de ANCAP, de los cuales no tenemos resultados. Así que yo le voy a dar tres nombres a los señores legisladores para que le pidan atención a la doctora Josefina Lorenzo, a la escribana Araceli Nova y a la contadora Alicia Ríos, que fueron las funcionarias de ANCAP que tuvieron la amabilidad de concurrir acá a mi casa para interrogarme cuando se abrió esa investigadora ordenada por Colla. A ellas entregué toda la documentación que estaba en mi poder sobre todas las cosas que he señalado. O sea, para no duplicar documentación y para no llenar de papeles y para evitarme a mí un gasto inútil,
claro,
sería interesante que les reclamaran a la propia ANCAP los resultados de esa investigación y la documentación que está allí, porque además tienen otros testimonios, testigos
claro,
que nosotros aportamos, hay un montón de datos y seguramente otros datos que ellas recogieron de otras fuentes también,
sí, sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Debe ser muy interesante que los señores legisladores y los integrantes de la comisión los conozcan.
Exacto.
Yo le decía, vi este debate sobre ANCAP que sinceramente no me aportó nada. No me aportó nada por varias razones, porque bueno, sí, está, yo coincido con Otegui, allí estaban los senadores Marcos Otegui y Pedro Bordaberry, ¿no? Claro, Otegui defendió la política de ANCAP sobre la necesidad de inversión, y yo coincido con que ANCAP tenía que, para desarrollar el país de otra manera, había que hacer inversiones. Obviamente que lo que no puedo coincidir con Otegui es que esas inversiones que fueron supuestamente planificadas terminarán costando cuatro veces más de lo que se planificó en un principio, ¿no?
Por supuesto.
Ninguna empresa, pública ni privada, resiste eso.
No, es lo que decía,
claro,
los números son números, ellos son economistas.
Los números son números,
son economistas,
claro,
saben de todo eso, saben sumar, saben restar y saben lo que está bien y lo que está mal.
Y claro, es eso, ¿no? Pero, a ver, tengo algún dato más. Lo que quedó claro, que me llamó la atención, es que los senadores Otegui y Pedro Bordaberry estuvieron de acuerdo en casi todo. Eso me llamó la atención mucho, ¿no? Se saludaban
sí, claro,
mutuamente. Bueno, ustedes leían una carta esta mañana a propósito de una información que publica El País sobre una carta que Vergara envió a ANCAP para aprobar el balance de ANCAP, ¿no?
Sí.
Y allí se citan declaraciones de la consultora KPMG
sí,
sobre la auditoría interna.
Entonces,
ya, mire, un dato más. Yo me pregunto, ¿qué auditó KPMG si ANCAP no le dio información sobre expedientes tramitados por Cemento del Plata en Dinamige?
Qué buena pregunta.
Atienda, números. El 4402, permiso de exploración. El expediente 45/02, servidumbre de ocupación y paso a los padrones del expediente anterior. El expediente 4602, permiso de exploración del expediente 47/02, servidumbre de ocupación y paso. ¿Sabe una cosa? Eso nos costó, solamente ese expediente nos costó $200,000. ¿Sabe cuándo se enteró ANCAP? Estamos hablando del 02, del año 2002, ¿no?
Sí.
¿Sabe cuándo se enteró KPMG de esto?
¿Cuándo?
En el 2012.
Un poquito atrás.
Porque ANCAP no le entregó la información.
Claro.
Es decir, no sabemos qué información le entregó ANCAP a la auditora y qué información no le entregó.
Claro.
Porque Cementos del Plata, por ejemplo, en la planta que tiene en Manga, no guarda falsos expedientes. No sabemos por qué, porque eso debería ser una costumbre de todo el Estado, ¿no? Para poder brindar información.
Claro.
Entonces, no está claro esto. Alguien me ha dicho, bueno, lo que pasa es que como Cementos del Plata es una empresa pública, pero con regida por derecho privado, no está auditada por el Tribunal de Cuentas. Entonces, no se cumple con toda la formalidad del caso. Este es un tema. Ahora, fíjate vos qué curioso, ¿no? porque los servicios geológicos de ANCAP, que en el año 2002, si no me equivoco, estaban a cargo del señor Héctor de Santana, el ingeniero Héctor de Santana, no cumplió con los plazos procesales del Código de Minería, el artículo 94 del Código de Minería, que establece que un permiso de exploración, una vez otorgado, debe iniciarse la exploración de ese yacimiento a los 6 meses, si no caduca. Ajá. ANCAP lo inició 5 años después y no pasó nada.
Sí,
¿está
sí,
claro?
Sí,
o sea,
sí, sí, sí.
Yo le he dicho a algunos legisladores, y esto lo voy a hacer público, le he dicho a algunos legisladores que han tenido la amabilidad de comunicarse conmigo, que investigar ANCAP debe llevar de la mano a investigar la dinamice, y esto lo quiero decir públicamente, porque ya hemos reiterado bastantes aspectos sobre el tema de la dinamice, y quiero salvar la responsabilidad de la doctora Leda Sánchez, que es directora de dinamice hace poco tiempo. No estoy acusando a ella de nada. Quiero decir que en la dinamice hay situaciones irregulares de larga data. Hay ex jerarca de la dinamice aprovechándose de información privilegiada. Hemos citado a varios en todo este tiempo. Y eso me parece que debe ser tenido en cuenta, porque estamos hablando de una institución del Estado que opera sobre un área estratégica para el país, como es la minería.
Sí, sí.
Pues bien, dicho esto, hoy leí en búsqueda una información que llamó mi atención, supongo que a ustedes también, porque búsqueda recoge declaraciones del presidente del Círculo Militar, el general retirado Juan Córdoba, que opinó que los familiares de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, textual, tienen derecho a saber dónde están los restos de esas personas y propuso una fórmula para buscar la verdad al respecto.
Mira.
Claro, después agrega otras cosas que pueden ser objetables, pero, digo, por ejemplo, reclamó que la investigación se realice objetivamente, con amplitud de espíritu, sin pasiones desencajadas, evitando circos mediáticos, con lo cual se podría lograr el tan ansiado fin, pese a las 4 décadas paseadas en las cuales muchos de los intervinientes han muerto, ¿no? Yo qué sé, esto puede ser opinable. Yo quiero destacar algo que le escucho por primera vez a un jerarca militar.
Sí, sí.
No me parece un dato menor, me parece que no ha sido tenido en cuenta esto con la importancia que tiene. Porque hemos estado de acuerdo muchas veces, Daniel, que los familiares desaparecidos necesitan una respuesta.
Claro.
Necesitan saber dónde están los restos de sus familiares. Esto es lo más importante desde el punto de vista humano. No es lo más importante la verdad y la justicia. No es, para ellos no es lo más importante, aunque sea lo segundo más importante.
Claro. Claro.
Está claro, porque todo el mundo tiene derecho a saber también.
Por supuesto.
Si a tu familiar lo asesinaron,
sí,
tiene
sí.
que saber quién fue el asesino.
Claro,
quién,
claro.
Porque eso ocurre en la vida cotidiana.
En la vida normal.
En la vida normal. Ayer, por ejemplo, acá en Maldonado, se aclaró un crimen que estaba todavía impune, el de una joven que había aparecido asesinada en cercanías del sanatorio Mautone. Y bueno, la policía descubrió que en realidad había sido una persona que ya estaba presa por otro crimen que había sido realizado pocas horas después de ese crimen. O sea, la misma persona que no era un marginal, es decir, se habían convertido en un marginal por su adicción a las drogas, pero una persona con propiedades, con educación, chef de cocina, digamos, no era un... no venía de un barrio pobre, ¿está claro? Para robarle el celular la mató. Y a la otra señora, para robarle 2 puertas y una ventana, también la mató. Terrible esto, ¿no?
Sí.
Yo leía declaraciones de la madre, hoy de la madre de esta joven, que decía que, bueno, a pesar del dolor, ella ha logrado cierta paz ahora al saber que el criminal está preso.
Claro.
Y lo mismo ocurriría con el caso de los desaparecidos. Pero quiero poner énfasis sobre esto, porque a veces me parece que el tema de la verdad y la justicia es un reclamo de la sociedad. Supongo yo que también de los familiares, pero quiero decir, los familiares necesitan tener un lugar donde llevarle una flor a su familiar, ¿está claro?
Sí, sí.
Saber que están, sus restos están en un lugar como todos los seres humanos. Por algo hay cementerios, por algo existen todos los ritos que existen para despedirnos de las personas, de los seres queridos que mueren.
Es cierto.
Estas personas necesitan ese rito. O sea, en principio, me parece muy destacable que aparezca alguien de las Fuerzas Armadas, y sobre todo el Círculo Militar, que ha sido tan ajeno a todo esto, ¿no?
Sí, sí, por no decir, contrario.
Claro, que diga, que reconozca el derecho
claro.
que tienen los familiares a saber dónde están los restos. Dijo que, dijo más, dijo que él está dispuesto, que no tiene información, pero si hay datos, estoy a favor de excavar todo el país. ¿Sí? No es una cuestión menor.
Está muy bien.
Se puede discutir todo lo otro que haya dicho, es cierto, pero va, cada uno tiene una posición sobre esto. Yo quiero destacar esto porque me parece que es un paso adelante en una serie de cuestiones, máxime cuando ahora los propios familiares han abierto una línea para recibir información y aparecen datos.
Claro.
O sea, desde la propia Fuerza Armada se está alentando esto. Yo creo que en el mismo tono que hemos venido pidiendo todos estos días a propósito de una serie de acontecimientos, no exasperemos las situaciones, ayudemos a que se resuelvan de la mejor manera. Y la mejor manera en este caso me parece que es ayudar, que si hay alguien dispuesto a ayudar y tiene posibilidades, ayudemos a que los familiares tengan una respuesta. Lo primero que los familiares tienen que saber es dónde están los restos de sus seres queridos. Esa es la primera cosa.
Totalmente de acuerdo contigo, Carlos.
Todo lo otro vendrá después.
Claro.
Bueno, tengo otro tema, pero se lo dejo para mañana, porque hay una situación muy grave con respecto a hechos graves en la colonia Santín Carlos Rossi, en la colonia Chepare.
Algo he escuchado, sí.
Sí, pero se lo comento mañana, ¿le parece bien?
Perfecto, Carlos, quedamos así, entonces nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Le mando un abrazo grande y un saludo grande a todos los oyentes.
Bueno, un fuerte saludo para
vos. Hasta mañana.
Hasta mañana, chau.